As Audio. Te damos la bienvenida a Cao a la Carrera, un podcast original de As Audio con Álvaro Carrera. Directamente desde la redacción del diario As, para conocer toda la información de la lucha libre, presentamos Wrestling a la Carrera con Álvaro Carrera.
Abrimos el último asalto de Cao a la Carrera. Como siempre, es el tiempo para la lucha libre, como siempre es el tiempo para el wrestling y para hablar de este bonito deporte espectáculo. Como es habitual, contamos con gente de la mejor web en castellano de lucha libre. Hablo de Planeta Wrestling y hablo de Miguel Pérez. Hola Miguel, ¿qué tal?
Muy buenas Álvaro, contento de estar aquí una semana más. Y hablar de lucha, hablar de wrestling, que es lo que nos gusta.
Hoy no tenemos con nosotros a Carlitos Gascol, que le mandamos un fuerte abrazo, que la semana que viene esperemos ya tenerlo de vuelta con nosotros, que hoy no estaba al 100%,
¿no? No le mando nada.
Bueno, pero hoy no estaba al 100%, nosotros no somos WWE, entonces si uno está lesionado, le dejamos descansar. Miguel, vamos por ahí. ¿Te parece que empecemos por ahí? Por la lesión de Cody Rhodes, se ha confirmado lo que era lógico, normal, evidente, y que hablamos la semana pasada aquí en este podcast. No iba a estar para Money in the Bank y no va a estar para lo que resta de año. La lesión por lo menos le tendrá de 6 a 8 meses fuera de la acción.
Yo creo que incluso más. Si vemos a Cody Rhodes para WrestleMania, será una recuperación rápida. Incluso veo el Royal Rumble muy pronto. Hablando con médicos, con gente que también, aunque no sean médicos, estudian medicina en la universidad, lo que me cuentan es que aunque tú tengas pues la posibilidad de hacer una vida normal a los 8 meses de lesionarte, lo que no deberías hacer después de esos 8 meses es ponerte a competir en un ring. Y ese es un problema que puede tener Cody, que sí, tú a los 8 meses puedes tener la lesión curada, pero no al punto de meterte a un ring a pegarte con todo lo que encuentres. Entonces, si lo tenemos para WrestleMania, va a ser pronto.
Bueno, pues veremos. A ver, yo creo que Royal Rumble no va a llegar. Y es que es una lesión complicada, es que es lo que hablábamos el otro día. Tampoco veo que WWE tenga que arriesgar a este activo. Porque tú imagínate que lo arriesgas en Royal Rumble y se vuelve a repetir la lesión. ¿Cuánto pierdes a Cody Rhodes?
Ya otros 9 meses, 8 o 9 meses. No puede ser.
¿Otro año?
Claro, no puede ser.
Entonces es muy, muy complicado. Obviamente ahí se queda descabezado Raw y lo vimos este lunes, Miguel. Tampoco hubo demasiadas cosas que contar, ¿no? Que el evento estelar sea una competición de poses entre Theory y Bobby Lashley, creo que dice mucho de lo que ha habido en ese programa.
Mira, los shows de Raw de junio nunca han sido buenos. Hay mucha gente de vacaciones, hay mucha gente que no quiere arriesgar porque no hay pay-per-views grandes. Están como pasando de todo. Y se nota porque al final la calidad de los shows es malísima. Yo soy muy crítico con All Elite, tú lo sabes, porque hacen shows malísimos, pero es que las últimas semanas WWE está presentando shows del mismo nivel de All Elite. O sea, no tenemos una empresa que dé shows de calidad ahora mismo a nivel profesional en todo el mundo.
Es complicado. Es complicado el mes de junio porque si miras SmackDown tampoco es que estés viendo demasiado. Por todo ello, me sorprende que la primera lucha titular de Roman Reigns desde que ganó en WrestleMania vaya a ser en un SmackDown. ¿No sería más lógico meterlo en Money in the Bank?
Es que ¿cómo vendes tú un pay-per-view con un Roman Reigns contra Riddle? ¿Quién te compra eso? Si ya sabes lo que va a pasar, es un trámite. Y el trámite es mejor meterlo en el semanal y tienes contentos a los directivos de Fox que llevártelo a un pay-per-view donde la gente te va a decir, pues menuda mierda, para esto no pago el network.
Pero vuelves a tener un segundo pay-per-view sin títulos.
Eso no se sabe. Yo creo que la rivalidad avanzará y Roman lo va a defender en Money in the Bank. Eso sí, contra Riddle no.
Claro, porque además este lunes en Raw, Paul Heyman dijo que si Riddle perdía contra Roman Reigns, que no volvería a ser el retador mientras Roman Reigns tuviese el título. Es todo un tanto extraño, ¿no, Miguel? Creo que querían hacer esta rivalidad, pero es que tampoco llega. No sé, tampoco me motiva, es lo que tú dices, ¿no? Todos sabemos lo que va a pasar.
Es que es otra cosa que no entiendo, que le metan ese aliciente a la rivalidad. Yo me acuerdo, pues, una rivalidad clásica como la de Batista y Booker T, cuando Batista había competido 5 veces por el campeonato y Booker T había ganado siempre con trampas. Vale, que metan esa estipulación de si Batista ya no lo gana mientras Booker T sea campeón, no puede optar al campeonato, bien, lo entiendo. Pero que se lo hagan a Riddle cuando ganó la oportunidad de la semana pasada. ¿Qué te aporta en una historia decir que Riddle no va a volver a optar al campeonato? Si Riddle no va a optar al campeonato, igual. Es un luchador cómico de la división por parejas, por muy bueno que sea, y por muy bien que lo esté haciendo con Randy. ¿Para qué? ¿Qué te aporta eso?
Yo es lo que pensaba, digo, pero realmente si el plan es Riddle, Orton, McIntyre, ¿qué más da si es que no va a volver a pelear contra Roman Reigns por el título?
Es que aunque pelee, no se lo va a ganar. No se lo va a ganar. No tiene sentido ninguno esa historia. Pero bueno, tienen que llenar este mes. Tienen que llenar este mes. Y con el gran anuncio del regreso de John Cena, están trabajando en ese 20 aniversario y no van a hacer nada más. Simplemente van a rellenar shows y va a ser lo mismo todas las semanas. Mira, el wrestling quema verlo porque son muchas horas y es bueno tomarse un mesecito de descanso. Yo le recomiendo a la gente que ese mes sea junio.
Diciembre tampoco es un mes muy bueno, ¿eh?
Ya, bueno, pero en diciembre, como estás de fiesta y estás de vacaciones, pues te da más o menos igual. Aquí estás estresado. Imagínate que estás con la selectividad, estás con los exámenes de final de curso, un calor insoportable, y dices, bueno, me voy a quedar un día a ver SmackDown a las 2 de la mañana. Pues el sábado estás que te subes por las paredes.
Roman Reigns, que va a defender, como decimos, este viernes. Veremos a ver qué pasa, si es una victoria limpia, si hay alguna cosa, porque la verdad que, como decimos, la rivalidad no tiene tampoco mucho donde rascar. Money in the Bank, decimos como que es el próximo pay-per-view, será el 2 de julio, en un estadio que estará lleno, como es el MGM. Hay que recordar que iba a ser en el estadio de Las Vegas Raiders, se cambió, y al cambiarse había más entradas vendidas de las que entran en el MGM, y obviamente el sold out no tardó en llegar. Money in the Bank ya tiene clasificadas a Liv Morgan y a Alexa Bliss. Tiene clasificado este lunes a Seth Rollins, que viendo el cartelón de Seth Rollins y Becky Lynch, es que lo veo muy claro, mis favoritos.
Una mierda de póster. Ese póster era para Baron Corbin y todo el mundo lo sabe. ¿Por qué meten a Becky Lynch y a Rollins en ese póster de Money in the Bank? ¿Quién fue el que se hizo happy?
Estabas muy tranquilo hoy, y ya no, digo, hoy no va a soltar ninguna, pero no, ya veo que Miguel es Miguel.
Me cabrea que el ego de Becky Lynch y de Seth Rollins, de la parejita de moda, ocupe esas portadas, ocupe los pósters. Vamos a ver, Las Vegas es la ciudad de el rey Corbin, de Happy Corbin, del mejor luchador actualmente de WWE, y que la empresa no sepa ver eso, es que vamos, están perdiendo dinero a pasos agigantados, porque Corbin puede ser la cara de la empresa perfectamente, no Rollins con su locura, ni Becky Lynch con su imagen de tipa dura. Estoy endemoniado, tío.
En Money in the Bank, además, decía yo que Lacey Evans también está clasificada, se clasificó en SmackDown para la lucha femenina, y para la masculina tuvimos un problema curioso, ¿no? Un empate entre Drew McIntyre y Sheamus. ¿Van a volver a reactivar esa rivalidad, Miguel?
No lo creo, porque Drew tiene que estar en la órbita del campeonato mundial para poner fin a esa rivalidad que se supone que va a tener con Roman Reigns en Gales. Es la imagen del póster, es la persona que han elegido para que sea el estelarista de ese evento junto al campeón mundial. Y retomar una rivalidad ahora con Sheamus no tiene ningún tipo de sentido. Al final esto va a servir para que ambos entren al Money in the Bank, que es otra cosa rara que hace WWE. ¿Para qué haces unas clasificatorias y luego las vas a meter en empate? El último puesto lo decidirán con una triple amenaza con 3 tíos random que ya se han quedado fuera. Si haces unas clasificatorias, hazlas bien. No hagas esta mierda, es así. Pero bueno, me vas a enfadar hoy. Solo me cuentas cosas malas, tío.
Ya, además te vas encendiendo. Creo que te vas acercando más al micro cuando más enfadado
venía
estás.
Venía feliz porque no estaba Carlos y de repente todo se está yendo abajo, tío.
Poquito más esta semana en WWE, Miguel. No hay mucho más en cuanto a actualidad. Lo que es actualidad es extra deportiva, porque es la salida de Paige de WWE.
Una muy buena noticia, para mí la mejor de toda la semana. Nunca más quiero ver a Paige en WWE, ni en ninguna empresa de lucha libre, borracha, polémica, drogadicta, bully. Una de las peores personas que ha pasado por WWE, una de las personas que merece estar fuera de la empresa, y mala encima, y desagradecida, porque lo primero que hizo fue criticar a WWE. Ah, no me quisieron renovar el contrato. Obviamente, estás en casa haciendo tus cosas en Twitch y no aportas absolutamente nada a la empresa, ¿por qué te voy a renovar el contrato?
Pero es que es lógico que no le renoven el contrato. ¿Qué ha hecho Paige en los últimos años?
Nada. Quejarse y quejarse. Y beber, claro. Eso sí le gusta.
Entonces es lógico. Yo no vería ahora lógico tampoco que ninguna empresa la quisiese contratar.
Es que ¿para qué? ¿Tú comprarías un ticket para ir a ver a Paige? Una tía que casi no puede luchar, que sabes que es mala porque es mala. No vas a comprar un ticket por ver a Paige. Eso sí, que no te extrañe que en cuanto salga de WWE, Tony Khan la llame. Porque sí, queda muy bonita la narrativa de mira, no la han querido renovar, qué pena, y ha dado todo por la empresa y se ha partido el cuello. La vamos a traer a All Elite. Vamos a dejar que caduquen 5 contratos de luchadores que no lo tienen tan fácil como ella. Y con ese dinero vamos a fichar a Paige. Eso es lo que va a hacer Tony Khan. Repito, Paige es una persona que para mí debería estar fuera de la industria de la lucha libre profesional. Me alegro de que WWE no la haya renovado. Espero que no vuelva a trabajar nunca en ninguna empresa. Y bueno, no es solo una opinión mía, personal. A cualquier luchador independiente que haya ido a Inglaterra a entrenar con ella y con su familia, te van a decir que es una familia de locos, de gente mala, de rateros, de ladrones, gentuza, básicamente. Gente que está mejor fuera de la industria. El único que se salva dentro de esa familia, y perdona que sea así de duro, pero más de 20 luchadores me han hablado de esto, es su hermano, el hermano de Paige. El resto, tanto la madre como ella, unos bully, unos acosadores y unos ladrones. Me alegro muchísimo de que Paige esté fuera de WWE. Y lo digo públicamente sin ningún tipo de miedo.
¿Ha podido afectar esto, como hemos leído rumores, al regreso de Alberto del Río a WWE?
No, WWE es una empresa seria, es una empresa que tiene diferentes departamentos que analizan las distintas posibilidades que tiene cada luchador o cada talento dentro de la compañía. Y si ellos ven que Paige no les está dando dinero, la van a sacar. Si ellos ven potencial en Alberto, lo van a volver a contratar. Pero las dos cosas no están relacionadas.
Mira, vamos a hacer una cosa, que veo que te estás hoy calentando. La próxima semana os aviso ya que vamos a tener a Alberto. Vamos a hablar con él y vamos a preguntar sobre su futuro en WWE, a ver qué nos cuenta él. Pero esta semana, Miguel, como veo que vas entrando en calor, vamos a hacer una cosa. Hoy tenemos protagonista, que era cinta de oro, y es cinta de oro, pero te voy a dejar los honores a ti. Así que, Miguel, cuando quieras, charla con cinta de oro.
Gracias, Álvaro. Gracias por darme paso, porque hoy estoy con una de las mayores superestrellas de la industria de la lucha libre. Alguien que representa un montón los colores de la bandera mexicana. Doble campeón mundial. Hablo ni más ni menos que del campeón International Open Challenge World Champion y campeón mundial de The Crash, directamente desde El Paso, Texas. Cinta de Oro. Cinta, ¿cómo estás?
Hola, Miguel. Pues muy contento, muy feliz de estar aquí platicando contigo. Ya sabes, como siempre, gracias por el apoyo a ti, a toda la gente en España, a todos ustedes por siempre estar al pendiente de lo que está haciendo, como tú lo acabas de decir, el doble campeón mundial. Soy bonito eso.
Ahí está, suena genial. Bienvenido de nuevo a AS, a tu casa. Y es que hoy estamos aquí para celebrar algo, y es que el mundo puede disfrutar ya del verdadero campeonato, del libro de cinta de oro, disponible en todo el mundo, un libro lleno de sorpresas, lleno de historias que nunca se han contado. Cuéntanos, cinta, ¿cómo viviste el escribir tu primer libro, el verdadero campeonato?
Bueno, mira, obviamente a veces uno ve que ciertos artistas o gente de la industria, pues que ha escrito un libro, ¿no? Que se ha dedicado, pues, de cierta manera a cierta parte de su vida a poner vivencias dentro de unas hojas. ¿Qué cosas positivas hice dentro de la pandemia? ¿Qué cosas pude dejar a mi legado para mis hijos? Y el escribir un libro cuando se me acercó esta editorial que se llama Harvest, fue, pues, yo les dije a ellos, la verdad, yo decía que yo no estaba listo para eso, ¿no? Pero conforme fue pasando el tiempo, fuimos analizando la situación, pues me convencieron. Aaron Aragón, un amigo mío de aquí, de Chihuahua, bueno, se hizo mi amigo de dentro de este proyecto, ¿no? Él es parte de Harvest y se hizo mi amigo porque conoció íntimamente no nomás a Cinta de Oro, sino a la persona detrás de la máscara de Cinta de Oro. Y eso fue algo que para mí fue muy padre, ¿no? El haber hecho, pues, a un amigo, a una persona que puedo confiar, porque, como tú comentas, son cosas y vivencias mías que mucha gente no sabe, que mucha gente, pues, nunca me ha escuchado a mí decirlas, ¿no? Soy una persona que siempre ha tratado de mantener mi vida privada, pues así, como dice la palabra, privada. Pero sí era importante decir ciertas cosas de mi vida para que la gente realmente conozca, pues, de dónde vengo, de dónde soy. Mucha gente me preguntó que si era un libro de una biografía. No es una biografía, son relatos de mi vida, y dentro de esos relatos, como siempre estuvo Dios detrás de mi sueño y de mi anhelo y de mi familia, gente que amo, gente que quiero, que me ayudaron a lograr hasta dónde estoy hoy en día en mi vida, ¿no? Entonces, es muy padre porque cuando estábamos escribiendo el libro, cuando empecé a relatar ciertas cosas, también de cierta manera fue como una terapia para mí. Yo no lo veía así, ¿no? Pero poco a poco, conforme fui avanzando con el libro, escribiéndolo, cada hoja, me fui dando cuenta que era también para mí, de cierta manera, una terapia para sanar muchas cosas que a lo mejor en su momento las dejé en el olvido o pensé que estaban olvidadas para no hacerme daño y para no sufrir o para no sentir. Pero me di cuenta que también era algo que era para mí, de cierta manera, ya una manera de sanar y dejarlas ya atrás en el olvido. Obviamente están plasmadas en este libro porque es importante también que la gente se dé cuenta, o la juventud, o el que lo lea, que no importa de dónde vengas, dónde hayas ido o lo que te haya pasado, eso no determina lo que tú quieres en tu vida. Al final del día, lo más importante es tu pasión, lo que tú quieres hacer en la vida, si tienes un sueño y un anhelo, y luchar por ello.
Yo ya me he leído el libro, Cinta, y en el libro veo que hay una influencia del pueblo y la cultura mexicana, evidentemente, pero de una ciudad Juárez. Nos cuentas que creciste en Arroyo Colorado, que entrenaste un montón de veces en el gimnasio municipal Josué Neri Santos, luchaste y debutaste en la arena olímpica, y tanto la cultura de esa ciudad como las leyendas que allí competían cada semana, en cada show de lucha, te marcaron profundamente. Además, pues, sí, Juárez, el lugar donde tú fuiste a presentar el libro por primera vez.
Sí, mira, obviamente, siendo un niño crecido en la frontera de Estados Unidos y México, pues soy hijo de padres mexicanos, ¿no? Soy nacido en Estados Unidos, en El Paso, Texas, pero era como parte de nuestra cultura el querer en el lado mexicano. Y para mí, pues, de cierta manera, yo fui más influido por la cultura mexicana, por mis abuelos, por mis tíos, por la gente que yo, pues, conviví muchísimo tiempo de mi vida, ¿no? Entonces, obviamente, siendo, te digo, un niño norteamericano, pero, pues, más mexicano, ¿no? Por decirlo así, hoy en día tengo mi nacionalidad mexicana también, tengo mi pasaporte mexicano, tengo mi pasaporte americano. Pero esas influencias, pues, marcaron en mi vida muchísimas cosas. Entonces, el primer capítulo de este libro se titula Arroyo Colorado, que era la colonia donde yo crecí en Ciudad Juárez, Chihuahua, que era entre las calles Níquel y 16, donde estaba la funeraria de mi abuelo y donde estaba la casa de mi abuela, y alrededor vivían toda mi familia, todos mis tíos, ¿no? Entonces era una manera en la que yo, pues, a diario convivía, a diario estaba ahí. Entonces esa influencia fue muy fuerte en mi vida, y en el capítulo hablo de cómo, pues, cuando yo vi la primera vez la lucha libre, fue algo que me impactó, algo que me desde ese momento, pues, lo único que quería hacer era ser luchador profesional. Entonces, en el Arroyo Colorado, en el capítulo, habló de la influencia de mi abuelo, de cómo él fue una parte muy esencial para que tu servidor hoy en día esté aquí con todos ustedes platicando de la lucha libre. Platico, pues, vivencias, cosas que me pasaron que mucha gente no sabe de mí. Entonces, la verdad, el primer capítulo, de cierta manera, cuando lo escribí, cuando lo terminé, fue muy difícil, fue muy fuerte, porque con la gente que ya, cuando lo puedas leer el libro, te vas a dar cuenta que digo dónde entrené, donde debuté también, que fue una arenita, como tú lo mencionaste, la Arena Olímpica, que le cabían 300 personas, no era el auditorio José Neri Santos. Yo no debuté en el auditorio Neri Santos hasta el 1 de enero del año 2000. Fue mi primera vez que yo trabajé en el Neri Santos. Y pues imagínate el contar hoy en día todas esas vivencias, lo que sentía, lo que pasaba por mi mente, el por qué quería ser yo luchador, ¿no? De niño. Entonces ahí lo platico más a fondo, cuento más historias, más anécdotas del por qué, pues, Cinta de Oro decide ser luchador profesional.
Y hablábamos de Neri Santos, y al Neri Santos vuelves próximamente, porque este mes de junio vas a volver a luchar en Ciudad Juárez para todo el público de esta maravillosa ciudad.
Sí, imagínate, de haberme ido en el 2000, a principios del 2010, yo entro a WWE y va a ser mi regreso. Entonces, la última vez que yo trabajé en Ciudad Juárez, en el Neri Santos, fue en el año 2009. Entonces, ya en el 2010 yo estaba ya en las filas de la empresa, y hoy hago mi regreso nuevamente después de 13 años de ausencia en el Josué Neri Santos. Obviamente, pues vivo en la frontera, ¿no? Vivo en El Paso, y voy seguido a Juárez a ver a mi papá, a ver a mi familia, a mis amigos. Pero pues ahora sí, presentándome frente a mi público, va a ser la primera vez en 13 años. Y la verdad que estoy muy contento, porque es una función completa. Se está celebrando el 30 aniversario de la empresa AAA, y se me ha incluido a mí en esta celebración en mi ciudad. Y eso me hace, pues, sentirme muy orgulloso de mi trabajo, de lo que he hecho. Es una lucha donde estoy acompañado por dos grandes elementos, o ídolos, o superestrellas, como le queramos llamar, como lo es Pagano y Psycho Clown, que para mí son los máximos exponentes de la tres veces estelar AAA. Y estaré enfrentándome a la empresa, que es DTM, Puma King y Sam Adonis. Sam Adonis, a lo mejor mucha gente no lo recuerda, pero él estuvo una etapa de su carrera en FCW junto conmigo. Después, pues tristemente, pues quedó despedido, pero él siguió su carrera. Él es hermano de Corey Graves, que es anunciador de WWE. Entonces, te digo, es un chavo que viene empujando muy fuerte, que ha tenido, pues, su oportunidad en México y la está aprovechando al máximo. Entonces, sé que va a ser una excelente lucha, que estoy muy emocionado, que estoy muy contento. Y la razón del porqué de mi emoción es que, pues, es la primera vez que mis hijos me van a ver luchar en Ciudad Juárez. Mi hijo tiene 13 años, entonces nunca vio a su papá luchar en Ciudad Juárez. Mi niña tiene 8 años, entonces la verdad que va a ser un regreso, el cual para mí es muy especial, te digo, por esas razones, y también porque va a estar ahí mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos, muchísima gente que amo y que quiero. Entonces va a ser una celebración completa, y estoy esperando ya que sea el 19 de junio para estar nuevamente en el cuadrilátero del Josué Neri Santos, donde pasaron grandes estrellas como Rey Misterio, como Eddie Guerrero, como Flama Roja, el Villano Tercero, o sea, infinidad de estrellas te puedo decir, ¿no?
Sí, ahí voy con todo a ti, y más que nunca, porque luchas contra la empresa, y ahí está uno de mis enemigos, Jeff Jarrett, que ahora mismo se ha ido a WWE como director, pero pronto acabaré lo que tengo pendiente con él. Estoy seguro de que va a ser un gran evento y va a ser una gran lucha, pase lo que pase, así que animamos a todo el mundo a acercarse a Ciudad Juárez y acercarse al evento, porque va a ser una lucha de primerísimo nivel. Volviendo al libro Cinta, El Verdadero Campeonato, ahora mismo tengo el libro delante, y lo que más sorprende, una vez que lo tienes en tus manos, es esa pedazo portada que la han diseñado. Y mira, yo cuando la veo, no me parece la portada de un libro, me parece un cuadro. ¿Qué me puedes contar sobre esto?
Bueno, mira, te voy a contar un poquito del artista, de un gran amigo mío, Miguel Valverde. Miguel Valverde es un artista, es un pintor, escultor. Pues el arte para este libro, que no fuera una portada común, ¿no? Como digital o nada de ese tipo. Yo quería que fuera, pues, una pintura. Entonces él creó toda esta portada, la contraportada, las imágenes que estén dentro del libro, el índice, todo fue creado por Miguel Valverde, que es el artista que fue escogido para celebrar el 80 aniversario en la Ciudad de México, en la Arena México. Entonces, el mural que ustedes ven cuando van a la Catedral de la Lucha Libre de México, que está en la Arena México, fue creado por Miguel Valverde. Entonces, fue un honor para mí que él aceptara, pues, trabajar conmigo en este proyecto, y la verdad quedó increíble. Obviamente duramos aproximadamente como un año, ¿no? Ya con el proyecto, en cuestiones de los detalles, de todo, como la gente que realmente me conoce sabe que soy una persona que le gustan las cosas bien hechas. Entonces yo no quería nomás hacer un libro por hacerlo. Yo quería hacer algo que tuviera un significado y un trasfondo, y que cuando tú compraras ese libro y que lo tuvieras en tus manos, pues todo llamara la atención, tanto como la portada, tanto como el índice, lo que estaba escrito dentro de él. Entonces creo que quedó algo muy bonito para la gente. Espero que la gente que ya lo haya comprado, que lo disfrute. Y la verdad que pues me siento muy afortunado que Miguel Valverde haya aceptado el haber estado en este proyecto conmigo y haber creado esta portada. Estuvimos en juntas y viendo qué pues se podía hacer, qué ideas podíamos tener, y al final del día se decidió hacer esta portada. Y a lo mejor la gente pues no conoce mucho, pero más adelante les voy a explicar un poquito la capa que se ve dentro de la portada. Si la ves, es una capa que fue del Villano Tercero, que era uno de mis ídolos de niño, y esa capa yo la tengo en mi colección. Entonces para mí significa muchísimo el haber tenido, por eso la puse ahí, ¿no? En que fuera parte de la portada, porque es algo que para mí significa muchísimo, y trae muchos colores también muy vivos dentro de la portada, para, no nomás es para llamar la atención, todo tiene un significado, ¿no? Un significado divino.
Cinta, en las últimas semanas has estado en todas partes, eres un luchador que como doble campeón mundial te mueves muchísimo dentro de la televisión, dentro de la prensa, estás en un montón de eventos. Incluso en los últimos meses has estado por encima en promoción de casi todas las superestrellas latinas de grandes empresas como WWE o All Elite Wrestling. Estás en todas partes, y en el último lugar fuerte donde has estado ha sido en el programa de Franco Escamilla, humorista conocido internacionalmente, una de las mayores estrellas de la televisión en México y en América Latina. Y no solo eso, sino que parece que habéis trazado una buena amistad y que tenéis más proyectos juntos.
Sí, mira, fui afortunado. Se comunicaron conmigo hace tiempo el manager de Franco, y me contactó, y se me hizo una sorpresa muy grata, ¿no? Nunca pensé, la verdad, que me contactaran. Obviamente sé quién es, había visto su en Netflix y muy padre, y sabía que estaba haciendo cosas muy importantes en Monterrey, él vive en Monterrey. Y la verdad que cuando se me contactó, pues me entusiasmó muchísimo la idea de ir allá con él y convivir. La verdad no sabía qué esperar, no sabía, había visto su programa, ¿no? Y es muy cotorrón y platica mucho y hace cosas muy divertidas, pero no sabía cómo cuando no conoces a alguien, a lo mejor por primera vez es muy difícil interactuar, ¿no? Tener esa conversación como más amena, como más íntima, o el cotorreo, como decimos aquí en México, de reírte, de contar chistes, de agarrar todo ese tipo de cosas. Pero la verdad es que desde que llegué nos trataron muy, muy padre. Llevé a mi equipo de trabajo conmigo también, y la verdad nos trataron a todos de maravilla. Le agradezco a toda su gente por el trato que nos dieron, y fue muy divertido, fue una plática amena, divertido. Pude ser yo, pude platicar de mis experiencias, de mis vivencias, pero la idea era también obviamente presentar el libro, ¿no? Quería que fuera una presentación especial, que no fuera algo de lo normal, de cuando va alguien ahí y se hace una entrevista y ahí queda. Quería yo de cierta manera hacer algo diferente con él, y él nos dio la oportunidad de hacer eso, y muy agradecido porque nuevamente pues la gente puede conocer un poquito más de mí. Grabé un programa que se llama Tirando Bola, que ya está en las redes sociales, en el canal de YouTube de Franco Escamilla, y hicimos el programa desde el Cerro de la Silla, que fue en vivo, y ya pude platicar un poco de mi libro, se contó un poquito mi historia. Estuvo ahí un amigo mío, Aaron Aragón, que te digo que fue también parte de este libro, que estuvo conmigo en mucho tiempo para contar todas mis experiencias. Y pues fue algo que realmente pues marcó pues muchas cosas, porque pues un luchador en un programa de un comediante era así como medio extraño de qué van a hablar, nomás se van a reír, pero hubo de todo, ¿no? Hubo historias muy padres que contamos, hubo cotorreo, nos divertimos, jugamos, de todo. Pero lo más importante, creo que la gente se da cuenta pues un poquito de mí, ¿no? De mi personalidad, de cómo soy, que no soy tan serio como la gente piensa que soy. Me gusta mucho divertirme también, pero de una manera pues positiva y sana, y siempre dando el ejemplo para los demás.
Altamente recomendable. La entrevista está en las redes sociales, también Tirando Bola podemos verlo a través del canal de YouTube. Muy recomendable, como digo. Y para terminar, Cinta de Oro, ¿dónde la gente puede comprar tu libro?
Bueno, ahorita lo tenemos por mi página web, se llama cintadeoro.com.mx. Ahí pueden entrar y ahí pueden comprar su copia, si la quieren digital o si la quieren también obviamente impresa. Ahí pueden entrar, ahí vienen todos los precios, si la quieren autografiada o si no la quieren autografiada. Ahí les damos todas las opciones para que la gente pueda adquirir este libro. Y nuevamente agradeciéndote a ti, Miguel, a Álvaro, a As en España, por siempre estar al pendiente de lo que ando haciendo. Y la verdad que para mí es un honor el poder pues seguir trascendiendo, ¿no? Obviamente la lucha libre es mi pasión, es lo que hago, pero también quiero que lo que se haga fuera del ring pues sea algo positivo. Entonces estamos tratando de hacer de una manera positiva eso y representar a ese campeonato internacional del Open Challenge donde quiera que voy. Donde quiera que voy lo cargo. Mucha gente me dice, ¿duermes con él? Sí, duermo con él. Sí, me baño con él, lo que ustedes quieran, todo. Porque es algo que para mí vale muchísimo, ¿no? Batallé mucho tiempo para ser campeón mundial. Tristemente, en otros lugares no me valoraron, pero hoy en día me siento feliz de ello. Y hasta el día que me muera, voy a ser llamado y considerado International Open Challenge. Es algo que nadie te lo quita. Entonces, me siento muy orgulloso de ello.
Muchísimas gracias, Cinta de Oro. Añadir también que a través de la página web de Cinta de Oro podéis llegar a Kindle, los que seáis usuarios de esa plataforma en Amazon, podéis disfrutar también del libro. Tenéis toda la información, como os digo, y precios a través de la página web oficial de Cinta de Oro, cintadeoro.com.mx. Y Cinta, lo último que me queda por decirte es que te esperamos en España con los brazos abiertos. Espero verte muy pronto por aquí.
Muchas gracias, hermano. Espero muy pronto estar por allá. Espero ya en estos mesecitos darme una vuelta por allá para platicar, para convivir, para estar cerca también del público. Queremos también, a ver si Dios quiere, podemos hacer un meet and greet o algo donde la gente pueda comprar mi libro y yo poderlo estar ahí presencial para firmárselos. Entonces, muchas gracias nuevamente y espero que todo esté muy bien por allá y muchos saludos a la afición española por estar siempre al pendiente de su servidor Cinta de Oro.
Cinta de Oro desde El Paso, Texas. Muchas gracias y muy pronto por aquí, por España.
Qué alegría, Miguel, verle tan feliz a Cinta de Oro y disfrutando tanto del wrestling de nuevo.
Sí, la verdad es que es increíble, y no solo por lo que hace dentro de los cuadriláteros, sino por cómo expone el mundo de la lucha libre en otros lugares. Aparecer en televisión, como ha aparecido en el programa de Franco Escamilla, como apareció anteriormente en programas sobre la América, de fútbol, pues la verdad es que hace que la lucha libre se vea cada vez más grande. Y es un representante muy bueno de la cultura mexicana, de la cultura de la lucha en México, porque defiende a México y defiende a la cultura mexicana a muerte. Me alegro mucho, la verdad, porque no es que solamente sea un gran amigo, porque lo es que es un gran luchador y un gran representante de toda esa cultura.
Te he bajado las pulsaciones ya, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, ya estoy más calmado.
Siento que te las voy a volver a subir, porque...
Porque estoy viendo las intenciones, mira.
Jeff Hardy, vamos a explicarlo primero, ha vuelto a ser detenido conduciendo con un alto grado de alcohol en el cuerpo. Se enfrenta a delitos muy graves porque ya es reincidente. Y veremos a ver en qué acaba todo esto. Como siempre os decimos, grabamos esto los martes. De momento no sabemos más noticias. Estaba encarcelado a la espera de una fianza que se supone que su familia podrá pagar porque es elevada, pero no para el nivel de esa familia. Pero de nuevo, los problemas de Jeff Hardy y otra cosa. Cuando se le despide de WWE porque WWE le pide que vaya a un programa de desintoxicación, él se enfada. Todo el mundo carga contra WWE y les llama locos. Pues al final el tiempo parece que les ha dado la razón.
Qué malo es Vince, que quería mandar a un drogadicto a rehabilitación. Qué malo, tío. Es que la gente habla por hablar muchas veces y no sabe lo que hay detrás. Mira, lo que ha hecho Jeff Hardy no tiene nombre. Es que hay cosas que no puedo contar porque tengo un contacto muy cercano con la familia de los Hardy y hablando, es que me cuentan que Jeff no ha estado bien en ningún momento, que eso que nos ha querido vender Matt, con todo respeto, no ha sido así. No sé hasta dónde puedo contar, Álvaro, pero hazte la idea de que Jeff estaba programado para aparecer en un evento y aprovechó ese evento para mamarse, para drogarse y para irse por ahí con el coche. Ese evento en el que estaba menos controlado por familiares y amigos, porque estaba, se supone que estaba trabajando y que no la iba a preparar allí. Y la preparó y se fue. Y con todo el cariño que le tengo a los, a la familia de los Hardy, con todo el cariño que le tengo a Jeff, porque te digo, igual que te digo que esto está mal, profesionalmente, cuando he trabajado con él en entrevistas, cuando he trabajado con él en promoción, ha sido un tío de 10. Nunca le he visto una mala palabra y un mal gesto con nadie. Igual que te digo eso, te digo que Jeff es una persona que ahora mismo no puede estar suelta. Tienen que privarlo de libertad. No sé si en la cárcel, si no quiere ir a un centro, si en un centro de desintoxicación, no lo sé. Porque no soy una persona que tenga la formación suficiente para decir cómo una persona de esas características tiene que ser controlada, pero tiene que ser controlada. Lo que no puede ser es que le hayan retirado el carnet de conducir por yonki y por borracho y que vuelva a hacer lo mismo no teniendo carnet. El problema es que ahora estamos hablando de Jeff y de una detención porque lo han pillado, pero podríamos estar hablando de una muerte por atropello, de una muerte por accidente de tráfico provocada por Jeff Hardy. El único motivo por el que Jeff Hardy no ha matado a nadie es porque la suerte ha querido que Jeff Hardy no mate a nadie. Porque gente que lo vio durante el show me comenta que el estado era lamentable. No es un tío que se pase de cervezas y de positivo de milagro. No. Es un tío que iba que no podía andar. Imagínate conducir. Jeff Hardy no puede estar suelto y me pesa mucho porque es un tío al que respeto, al que quiero y con el que siempre he trabajado muy, muy, muy bien, muy profesional cuando lo ha sido. Pero esto no tiene perdón. Jeff Hardy no debería estar suelto. Tiene que estar encerrado. Es más, te cuento un poco cómo está la dinámica porque veo que muchas páginas no lo han subido. No sé si no lo han querido subir o ha sido la propia familia la que ha intentado que no se sepa. Pero Jeff Hardy ya no va a volver a estar suelto un tiempo. Él está en la cárcel, se va a pagar su fianza cuando el procedimiento legal lo permita. La fianza es bajísima para lo que es un luchador.
Sí, son 6.000 dólares, una cosa así.
Sí, es una fianza irrisoria. El tema es que la policía, ya sabiendo la reincidencia que tiene, no le está dejando pagar la fianza por el momento. Y cuando Jeff salga de la cárcel, igual cuando este podcast salga al aire ya está fuera, Jeff se va a arresto domiciliario, a la espera de juicio. Jeff va a estar encerrado en su casa, así que no esperéis verlo ni en Triple Manía, ni en... Bueno, en One Elite ya anunciaron que no iba a estar. No esperéis verlo porque no puede salir de su casa.
Ya te digo,
Jeff Hardy es una persona que está enferma. Está enfermo, tiene adicciones, y si no lo quiere superar, no quiere ir a un centro, no tiene por qué dar ninguna pena. Porque es él el que no quiere recuperarse.
Y hay que destacarlo. WWE le ofreció pagarle esa rehabilitación. Quería, en primer lugar, cuidar por su salud. Que está bien destacarlo, sobre todo cuando se le dieron tantos palos a WWE en el momento de su salida. Y para cerrar, Miguel, otra polémica. ¿Qué pasa con Andrade?
Lo sabremos el viernes. Va a dar una entrevista exclusiva en Lucha Libre Online con Hugo Sabinovich, en la que va a hablar de todo. Mira, la historia viene porque Andrade subió un tuit quejándose de que por culpa del CMLL y de AAA no puede competir en New Japan Pro Wrestling. Y esto sí que me cortocircuitó, porque lo de AAA lo puedo entender, porque Andrade está luchando con AAA. Supongo que tendrá un contrato de larga duración con ellos, aunque aparezca solo en eventos esporádicos. Pero lo del CMLL, hace mucho que Andrade no tiene ninguna relación con el CMLL, por eso estoy deseando ver la entrevista del viernes y estoy esperando a ver qué dice, a ver qué nos explica, porque eso sí me chocó. También te digo que las dos empresas más grandes de México no quieran trabajar, no quieren dejar a sus talentos trabajar con New Japan Pro Wrestling y que le hayan metido cláusulas en el contrato que lo impidan, me parece súper extraño. Porque lógicamente supongo que si Andrade no va con New Japan es porque contractualmente no puede. Porque vamos, a mí me dice Dorian, no puedes ir con New Japan Pro Wrestling y no lo tengo firmado en ningún sitio y me río de él, básicamente, porque no te puede permitir, no te puede prohibir ir a luchar a otra empresa o un evento conjunto de otra empresa. No sé, lo veo todo muy raro. No sé qué opinas tú, Álvaro.
Es muy extraño y me tiene descolocadísimo, además, el viernes, justo antes del show de All Elite, donde él regresó la semana pasada después de casarse y de tener la luna de miel. es muy extraño y solo podemos decir que hay que esperar a ver qué le cuenta a Hugo, pero es cuanto menos sorprendente. Lo comentaremos la próxima semana, Miguel. Como siempre, un placer.
Muchísimas gracias, Álvaro.
Y a vosotros, a los que estáis del otro lado, gracias por estar una semana más con nosotros. Gracias por seguir la actualidad de la lucha libre aquí en KO a la Carrera. La próxima semana, más boxeo, más MMA y más lucha libre, como siempre, a la carrera. ¡Chao, chao!
Gracias por escuchar KO a la Carrera, un podcast original de AS Audio con la dirección de Álvaro Carrera, la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Todos los miércoles en la sección de AS Audio en AS.com.